nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y esto lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de localizar. Gracias, amigas y amigas, por su presencia, por su compañía, por estar juntos. No se diga más, amigas y amigos, si se les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque, aunque ya pasó nuestro tradicional grito de independencia, aunque ya pasó también la ceremonia oficial que conmemora el 115 aniversario del inicio de nuestra independencia nacional, aunque ya pasó el tradicional desfile militar con este mismo propósito de recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad, quiero referirme a las razones, a los motivos, a las causas, a las reflexiones, a las ideas que precisamente dieron origen a que un día, 16 de septiembre, pero de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla iniciara el levantamiento armado para conseguir la independencia, que años después sería continuado por otro sacerdote, José María Morelos y Pavón. Esto es un tema importante, trascendente, porque más allá de los festejos, que año con año se celebran y en los que todo mundo enarbola banderitas y las personas se visten con trajes típicos, algunos los varones de charros, las mujeres de chinas poblanas, etcétera, etcétera, y hasta con camisetitas para los niños, más allá de la algarabía popular que todos sentimos en esos días patrios, las razones profundas, los motivos verdaderamente válidos que los mexicanos de entonces, de allá del año de 1810, tuvieron para iniciar la guerra libertaria, siguen aún vigentes, porque aún no se han cumplido los verdaderos propósitos de quienes nos dieron patria y libertad. Como lo diré también más adelante, el objetivo no era precisamente separarnos de España, sino que España, su poder dominante, su despotismo absoluto, era el impedimento para alcanzar un buen nivel de vida de la población. Efectivamente, España había impuesto un régimen despótico sobre la América española y particularmente sobre la Nueva España. Había que acabar con ese régimen despótico, que no importaba si era español o de cualquier otra nación, o inclusive interno. Había que terminar con la opresión, con el despotismo, que esa es la verdadera causa y razón de nuestra independencia. Sin embargo, déjenme hacer un comentario a propósito de lo que aconteció en estas tradicionales ceremonias, particularmente en la del grito el día 15 por la noche, cuando todos tuvimos la oportunidad de presenciar, ¿sí?, un hecho histórico, el que una mujer presidenta de la República encabezara esta ceremonia, la doctora Claudia Sheinbaum, y llamara nuevamente a los mexicanos, tal y como lo hizo el padre Hidalgo en 1810. Como es tradición, también nombró a los héroes que nos dieron patria y libertad, y se detuvo particularmente, lo cual me parece muy acertado, en las heroínas. Particularmente me llamó la atención en una que ya vi que en las redes sociales causa conmoción siempre. Bueno, insisto, como lo dije la semana anterior, en las redes sociales hoy abundan las legiones de personas que, en palabras de Umberto Eco, pues se dedican a decir tonterías. La presidenta llamó por su nombre tal y cual es original a Josefa Ortiz. Le quitó el de Domínguez. Y fíjense bien, a muchas personas les causó conmoción, les molestó, pero estuvo perfectamente bien hecho este comentario. Porque allá en 1810 todavía no se utilizaba, no se usaba el que las mujeres casadas le agregaran el de, que significa pertenencia, agregando después el apellido de su marido. Sí, le hemos llamado Josefa Ortiz de Domínguez, pero a partir, fíjense, del año de 1870, cuando en el Código Civil que promulgara el presidente Benito Juárez, ya se dispuso que las mujeres casadas incluyeran en su nombre, en su apellido, el de, para simbolizar, para representar su estado de matrimonio. Así que a partir de entonces, y sobre todo con la época de Don Porfirio, que se populariza la ceremonia del grito, y que aparece ya mencionado reiteradamente hasta nuestros días el Josefa Ortiz de Domínguez, hoy finalmente la presidenta Sheinbaum hizo simplemente mención del nombre tal y como la propia doña Josefa lo escribía, Josefa Ortiz, así a secas. Así que esto que causó conmoción entre muchas, seguramente buenas conciencias, entre comillas, pues es un equívoco. La presidenta acertó porque así se llamaba originalmente Josefa Ortiz y así firmaba sus documentos. Como también no se utilizaba el apellido paterno y Benito Juárez escribía su nombre así, nada más como Benito Juárez, y no ponía el García que hoy nos empeñamos en añadirle. ¿Por qué? Porque esta obligación del apellido paterno y materno también nace a partir de 1870. Así que bueno, el buen uso de la historia a veces causa también malestar entre ciertos sectores de la población. Pero bueno, regresemos al tema que motiva este programa, que es recordar esas razones por las cuales Miguel Hidalgo se levantó en armas allá, en Dolores, el día 16 de septiembre por la madrugada de 1810. Quizás aquí lo importante sea destacar cómo ese despotismo español del que he hablado, impuesto por los reyes borbones en España, particularmente los reyes Carlos III y Carlos IV, que va a lastimar muchísimo a la sociedad novohispana o mexicana, pues tiene mucho que ver por la circunstancia de contemporaneidad con la propia vida de Miguel Hidalgo y Costilla, quien en diversos momentos de su existencia va precisamente a sufrir en carne propia los estragos del despotismo borbónico español. Simplemente quiero referirme a varios episodios de su propia biografía, de la vida del padre Hidalgo, para enlazarlos con lo que sucedía precisamente despóticamente con las acciones del gobierno español, para después dar paso a las reflexiones que él, esa víspera del grito, formuló en su mente privilegiada, en su gran cerebro, para llamar a la libertad en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miren, primero, recordemos que cuando Miguel Hidalgo tiene 14 años de edad, que es estudiante en el Colegio de San Francisco Javier, un colegio jesuita allá, en la antigua Valladolid, hoy Morelia, este muchacho escolar presenció uno de los más importantes, significativos actos despóticos de la monarquía española, de la cual ya hemos platicado en alguna ocasión. Le tocó ver, ser testigo de cómo las fuerzas del orden, los soldados, ingresaban el día 27 de junio de 1767 a este colegio para, cumpliendo las órdenes del rey, expulsar a sus maestros, a los sacerdotes de la Compañía de Jesús que allí enseñaban y daban clases. Miguel Hidalgo fue testigo de todo ello, vio cómo los tomaban presos, cómo los encadenaban, cómo los extraían del colegio entre filas de soldados, cómo se los llevaban encadenados caminando, y luego cómo fijaron en la puerta del convento, del colegio y de los templos jesuitas la orden del virrey Marqués de Croa, acatando las disposiciones supremas del rey Carlos III, en donde se anunciaba a la población que el rey había dispuesto la expulsión de los jesuitas por razones que guardaba en su real pecho, y luego les advertía penas gravísimas a los que se opusieran, rematando con una frase que es quizás el símbolo más completo del despotismo ilustrado: sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Y esto lo escuchó y lo leyó con sus propios ojos el joven Miguel Hidalgo y Costilla, y seguramente fue la primera impresión que quedó grabada en su memoria de lo que es el despotismo. Años después, ya en su vida sacerdotal, vivirá otros ejemplos también muy, muy graves, terribles, de lo que es el despotismo ilustrado. El rey Carlos III, deseoso de explotar lo más posible a la América española y particularmente a la Nueva España, que era el virreinato más rico y más importante y más poderoso de todo el Imperio español, Carlos III decidió, para hacer rendir más aún los ingresos que obtenía de los novohispanos, fíjense qué terrible, aumentar el tributo indígena en 500%. Nuestros habitantes originarios, los indios en la palabra con sentido histórico, desde los tiempos de la conquista en 1521 hasta la época del rey Carlos III, ya en el año 1770 y tantos, pagaban cada uno un peso de aquel tiempo al año como tributo personal, como impuesto. Un peso al año significaba, como en ese momento era la denominación monetaria, 8 días de trabajo, porque el peso estaba dividido en 8 reales. Y el jornal mínimo, el salario mínimo, era de 1 real al día. Así que un indígena, para pagar su tributo, en realidad dedicaba 8 días de trabajo al año. Pero si también tenía que pagar el de su esposa, eran 2 pesos, ya son 16 días de trabajo al año. Pero si tenía 2 hijos, ya son otros 16 pesos más, 16 reales más, es decir, otros 32 días de trabajo para pagar los 4 pesos de impuesto. Bueno, a Carlos III le pareció esto muy poco e incrementó el tributo a 5 pesos al año por cabeza de indio, así tal cual. Es decir, ahora un habitante originario, para pagar su tributo, en lugar de trabajar 8 días, porque no aumentó el salario mínimo, debía trabajar 40 días. Para pagar también el de su esposa, tendría que trabajar 80 días. Para pagar el de sus 2 hijos, además, tendría que pagar o trabajar 160 días, casi la mitad del año, para pagar impuestos. Esto es una exorbitante subida de impuestos. Y el rey decidió que aquellos que no lo pagaran serían azotados, según la complexión, según la constitución y el sexo de cada persona, recibiría azotes por no pagar o por evadir impuestos. El padre Hidalgo, en todos los lugares donde fue cura párroco, en Colima, en San Felipe Torres Mochas, en la propia ciudad o villa de Dolores, de su propio patrimonio, de su propio peculio, decidió pagar las deudas fiscales, los impuestos de aquellos de sus feligreses que no tenían para cubrir este pago, con tal de que no los azotaran. Es el padre Hidalgo quien pagaba los impuestos de quienes no podían hacerlo. Esta fue su misión de caridad que él mismo se impuso para salvar a esta gente desgraciada, a quienes la pobreza no les permitía tener ni lo mínimo para vivir y que se veían castigados con azotes por no pagar los impuestos exorbitantes que impuso el rey Carlos III de España. Y esto para Miguel Hidalgo y Costilla era fundamental. Él, que siempre se preocupó por el bienestar de sus feligreses, a los cuales, según confesión propia, prefería atender personalmente y completamente a todos aquellos que estaban en estado moribundo, a punto de morir, que no dejó jamás a un enfermo grave sin asistir, sin impartirle la extrema unción. Un hombre que se condolía por la miseria y las desgracias de los demás, evidentemente no podía dejar pasar que los azotaran por no pagar impuestos. Más adelante también él sufriría en carne propia la imposición de cargas extraordinarias que otro rey, Carlos IV, el sucesor de Carlos III, les impondría a los habitantes de la Nueva España. Primero, en el año de 1800, les impuso a todos un préstamo patriótico obligatorio. Les pidió dinero a fuerzas a todos sus súbditos para con ello financiar la escuadra, los barcos, a que se había comprometido con Napoleón para poder, supuestamente, invadir Inglaterra. Cuando esto fracasa, porque en la batalla de Trafalgar, de la cual ya hablamos en alguna ocasión, el almirante inglés Nelson hunde a los barcos, cuando hay necesidad de pagar ese préstamo patriótico, forzoso, el rey Carlos IV dispuso una manera verdaderamente despótica para hacerlo. Muchos miles de habitantes de la Nueva España, todos los que tenían fundamentalmente algún tipo de empresa, de las de aquel tiempo, por supuesto, ya sea una hacienda, ya sea un molino, ya sea algún taller, en fin, todos los que fabricaban o producían, los que cultivaban campos, los que tenían cualquier tipo de taller artesanal, normalmente acudían para obtener financiamiento con préstamos a tasas de interés bajísimas y a plazos de pago muy largos de 5, 10, 15, 20, 30 y hasta 50 años según la magnitud del proyecto que querían emprender. Acudían ante los juzgados de capellanías de las iglesias que les prestaban dinero precisamente para que fueran productivos a largo plazo, a bajas tasas. Bueno, Carlos IV, el rey déspota, se le ocurrió obtener dinero nuevamente para cubrir aquellos préstamos patrióticos, expropiando, confiscando los derechos de crédito que estos juzgados de capellanía de la Iglesia Católica tenían contra miles de deudores. Muchísima gente le debía a la Iglesia vía estos juzgados porque le dieron prestado, le otorgaron dinero para construir un molino, para construir un camino, para construir un acueducto o una presa, para comprar aperos de labranza, para comprar semillas para sembrar. Y el rey ordenó que todos estos créditos que tenían, repito, plazos muy largos, fueran ahora propiedad de la corona, que podría exigir el pago en un año. Había que pagar en un año lo que la iglesia había prestado, que había confiscado el rey para obtener dinero. Y uno de los muchos miles de afectados fue precisamente Miguel Hidalgo y Costilla, que inclusive esto hará que pierda su patrimonio, porque no puede pagar las mejoras que había realizado en su hacienda de Tajimaroa de Santa Rosa, para lo cual había pedido dinero prestado él y su hermano, y esto va a motivar justamente que su hermano se suicide por la quiebra financiera que significó para la familia Hidalgo el perder todos sus bienes por no poder pagar anticipadamente en un año la deuda que habían contraído para 20 años, porque el rey se quedó con todo. Esto es otra medida despótica, imponer cargas extraordinarias a los súbditos. Y por último, todavía, para colmo, a Miguel Hidalgo le pareció verdaderamente inaceptable que los reyes de España, Carlos IV y su hijo Fernando VII, se hubiesen entregado a Napoleón Bonaparte, que hubiesen permitido el ingreso de las tropas francesas en España, pero que además los franceses, calificados como impíos, ateos y herejes, gobernaran ahora España por conducto de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a quien proclamaron rey de España, simple y sencillamente porque los cobardes borbones abdicaron a la corona en favor del emperador francés, quien a su vez le regaló la corona española a su hermano Pepe Botella. Esto a Miguel Hidalgo le parecía gravísimo. Gravísimo porque permitía la entrada de los franceses a España, con ellos sus ideas impías y más aún la amenaza de un mayor despotismo. En suma, los borbones habían dilapidado el prestigio que tenía la monarquía española con sus medidas despóticas, con sus medidas opresivas. Además, como parte de esta, pues, dilapidación del patrimonio español, para colmo, Carlos IV le había obsequiado a Napoleón Bonaparte un territorio americano que entonces pertenecía a la Nueva España, la Luisiana, que ahora era poder de los de Francia. Todas estas razones, que el padre Hidalgo vivió en carne propia, lo hicieron reflexionar, pero sobre todo combinarlas con sus estudios, con sus conocimientos, con sus lecturas. Por eso yo tengo la certeza que aquella noche, la del 15 de septiembre de 1810, cuando el alcaide Ignacio Pérez, enviado por doña Josefa Ortiz, la corregidora de Querétaro, para avisarle a Allende y a Hidalgo que la conspiración había sido descubierta, en esos momentos de plática, para saber qué iban a hacer, cuando Allende proponía huir, Hidalgo seguramente en su mente privilegiada, lo digo así sin rubor alguno, porque estaba llena de conocimientos y de sentimientos, seguramente reflexionó en todo lo que había vivido en su propia vida como víctima del despotismo. Y logró combinarlo, concordarlo con sus conocimientos. Primero, sus conocimientos de teología. Él poseía en su propia biblioteca un ejemplar de un libro importantísimo en aquel tiempo, escrito desde el siglo XVI, el Tratado de las Leyes, obra de Francisco Suárez, un jesuita, de allá del siglo XVI, insisto, pero en donde planteó que era un derecho del pueblo el oponerse a la opresión. Porque el pueblo puede, en caso indispensable y necesario, levantarse en armas para deponer a un tirano. ¿Y qué es un tirano? Un déspota. Y el propio Francisco Suárez enumera varias de las causas por las cuales un monarca, un gobernante, puede ser considerado como un déspota o un tirano. Por ejemplo, que prive de la vida de sus súbditos reiteradamente, sin previo juicio. Por ejemplo, que prive de la libertad de sus súbditos reiteradamente y sin previo juicio. Por ejemplo, que confisque los bienes de sus súbditos reiteradamente y sin juicio, como es el caso de estos decretos por los cuales el rey confiscó los créditos que tenían miles de particulares con la iglesia. Pero también puede ser calificado como un tirano aquel monarca, aquel gobernante que imponga cargas extraordinarias sin razón alguna más que la avidez de ganancia a sus súbditos, que es el caso de los reyes borbones. O bien, cuando los mismos monarcas, por ensanchar sus dominios y su vanidad, hagan la guerra u otro tipo de actos que tengan como finalidad el propio halago. O bien, y esta es una causa muy específica, cuando los monarcas, los reyes, aumentan exorbitantemente los impuestos. Cuando aumentan exorbitantemente los impuestos, es una causa que permite llamar a un gobernante, a un monarca, un tirano, un déspota, y por ello el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y para encabezar precisamente al pueblo que se levanta para oponerse a la opresión, el propio Francisco Suárez faculta al cura párroco del lugar, al sacerdote de cada lugar, a ser quien encabece esta rebelión. Amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema.
Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, que es una rememoración del grito, que aunque ya pasó, sus razones, sus motivos, sus aspiraciones, sus sueños, no deben pasar desapercibidos y debemos mantenerlos vigentes hoy más que nunca. Decía yo que entre parte de las lecturas y estudios que el padre Hidalgo había realizado estaban el Tratado de las Leyes de Francisco Suárez, que perfectamente bien conveniaba y congeniaba con los sucesos que él mismo estaba viviendo en carne propia por causa del despotismo, de la tiranía opresora de los reyes borbones de España, pero también tuvo conocimiento y leyó y comentó de otros documentos contemporáneos a él sumamente importantes. Por ejemplo, él bien conocía que la Revolución Francesa, que se había levantado precisamente en contra del despotismo de los reyes de Francia, también borbones, que habían inclusive culminado con someter al propio rey Luis XVI a la guillotina, había dado como resultado que la Asamblea Revolucionaria Francesa promulgara un documento importantísimo hasta nuestros días, que es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se estableció que son derechos inalienables que nadie puede quitar de los seres humanos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad, pero que también es otro derecho inalienable, y así lo dice textualmente este documento, el derecho de oponerse a la opresión. Y este concepto de oponerse a la opresión seguramente le llamó la atención al padre Hidalgo, porque es lo mismo que pregonaba Francisco Suárez, el jesuita, en su Tratado de las Leyes, que él mismo conocía y había estudiado. Y entonces, pues comprobó que había concordancia entre ambos pensamientos, pero además también que uno de los autores de esta declaración, el famoso Maximiliano Robespierre, abogado, había sido alumno también de los jesuitas en Francia. El pensamiento jesuita había, pues, trascendido las fronteras en España y en Francia. Un pensamiento que tiene como base precisamente el derecho del pueblo a oponerse a la opresión. Así que, con estas ideas, que aplicando las teorías de Suárez a un acontecimiento contemporáneo como lo era la Revolución Francesa, el padre Hidalgo seguramente fue elucubrando ya en su mente precisamente la necesidad del levantamiento armado y, autorizado por las teorías de Suárez, el deber que él como sacerdote, cura, párroco tenía de encabezar ese movimiento de resistencia y de rebelión en contra de los opresores. Pero todavía más, una tercera lectura de otro documento también lo motivó por las circunstancias un tanto cuanto similares a dar el paso que él ya estaba en su mente gestando, el levantamiento. Por un amigo suyo que había viajado a los Estados Unidos de América y que regresaba, que pasa por Dolores, donde le platica que en la ciudad de Washington recién fundada hay una universidad católica jesuita, la Universidad de Georgetown, y que ahí hablan precisamente de las ideas de Suárez, y que un pensador y político norteamericano, Thomas Jefferson, tomó algunas ideas de ellos para plantear, por ejemplo, el derecho a la felicidad del pueblo, pero sobre todo, en la Constitución del Estado de Virginia que el mismo Jefferson redactó, allí quedó escrito la definición más exacta y perfecta de lo que es un buen gobierno, que para Jefferson un buen gobierno es aquel que propicia la prosperidad y la felicidad de los ciudadanos, que crea las condiciones para que estos sean felices y prósperos. Además, también, el padre Hidalgo sabía, por lo que le platicaron de lo que había sucedido en los Estados Unidos de América, que precisamente la rebelión de independencia norteamericana se inició por oponerse los colonos en Massachusetts al constante incremento de impuestos de la corona británica, que aumentaban los impuestos cada vez que querían, y el último de ellos, el que derramó la gota del vaso ya de la insatisfacción, que todos conocemos, es el impuesto al té que obligó a los colonos a asaltar los barcos ingleses y regar los cajones de té al mar. Todo ello, pues, enmarcado en esta idea de que la misión del gobierno, del buen gobierno, es darle esta condición de paz, prosperidad y felicidad a los ciudadanos. A diferencia, el mal gobierno, por lo tanto, es aquel que no crea las condiciones para que la gente prospere y sea feliz, que era tal cual lo que estaba viviendo el padre Hidalgo en carne propia y en su conocimiento de lo que acontecía en la sociedad mexicana, particularmente en la más desprotegida. Los indios, los habitantes originarios que tenían que pagar, insisto, 5 pesos al año por persona, so pena de ser azotados, o la confiscación del patrimonio, porque no podían pagar los demás, los que eran propietarios, los que eran fabricantes, los que eran productores, los créditos anticipadamente a los juzgados de capellanías. Se estaba viviendo, pues, bajo un despotismo opresor. Las razones estaban perfectamente bien conocidas por todos. Los argumentos filosóficos, teológicos, políticos y jurídicos estaban acomodados perfectamente también en la cabeza del padre Hidalgo, quien así se decidió a proclamar la independencia. Hecho que todos conocemos, por supuesto, y que simplemente quisiera hoy resaltar, porque vale la pena recordar lo que él dijo en esa ocasión. Una vez que estaba ya reunida toda su feligresía, después del llamado a misa con repiques que Hidalgo ordenó al campanero, ahí les dijo que se levantaban en armas para quitarles el mando a los españoles que se habían entregado a los franceses y querían que los americanos, los no hispanos, corrieran la misma suerte, lo cual no se consentiría jamás. Que también se levantaban en armas porque los gachupines, entregados a los franceses, querían ahora un gobierno impío y acabar con la sagrada religión católica, lo cual era inaceptable. Y luego remató: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de esas tierras. Gritó: viva la independencia, viva la religión y muera el mal gobierno. Y de ahí inició su aventura libertaria y la gente lo siguió. ¿Por qué lo siguió la gente? Muy sencillo de explicar. Hoy sabemos por los testimonios que las madres, las esposas, las hijas de los habitantes de Dolores les decían: tienes que acompañar al padre Hidalgo porque él te libró de los azotes muchas veces. Así que su pueblo, su feligresía agradecida, decidió acompañarlo. Y más aún, cuando ese mismo día 16 de septiembre, en Atotonilco, enarbola como bandera de la libertad, como bandera de los insurgentes, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la cual tiene un sentido porque era el lazo de unión entre todos los mexicanos y porque los mismos insurgentes después dirán que la Virgen de Guadalupe, cuando hablaba con Juan Diego, cuando le preguntaba: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más has de menester? Le agregaron: ¿qué no te voy a dar yo la libertad? Así que, amigos y amigas, por eso hacemos este programa el día de hoy. Como cada año, desde hace muchos años, en septiembre, mes de la patria, vuelvo a insistir en la conveniencia y en la urgencia también de que los mexicanos de hoy conozcamos, apreciemos y hagamos realidad los pensamientos y los ideales por los cuales se concibió y se realizó nuestra independencia. Todos deberíamos saberlos. En las escuelas tendrían que enseñarlos. En los hogares, en las casas, habría que inculcarlos. Los medios de comunicación podrían insistir en ellos. Las autoridades serían las primeras en respetarlos. La sociedad, la más preocupada en exigirlos. Los ciudadanos, los más dispuestos a trabajar para conseguirlos. Por ello, nuevamente, quiero reiterar hoy aquí esos pensamientos y esos ideales por los cuales se luchó en nuestra independencia. Porque en el año de 1810, Miguel Hidalgo convocó a los mexicanos a levantarse para acabar con la opresión y alcanzar la libertad al grito de ¡Viva la independencia!, que significaba la esperanza de un futuro mejor. Pero también gritó ¡Muera el mal gobierno!, que representaba la inmediatez de los sufrimientos del pueblo. Quienes lo siguieron, quienes creyeron en esos ideales, como José María Morelos, decidieron sacrificar hasta la vida con tal de conseguir la independencia, a la que entendían, y esto es muy importante, como el medio indispensable para alcanzar un objetivo superior, el de la mejoría general y absoluta de toda la población. Ellos, los insurgentes, sostuvieron que la independencia era tan solo el paso necesario para alcanzar lo que consideraban como la razón de ser del movimiento insurgente: ser libres para así poder mejorar y aumentar la calidad de vida de los mexicanos. Pensaban que la dominación española era el obstáculo que impedía el progreso y la igualdad, el reparto de las riquezas de nuestro suelo y la distribución justa de sus beneficios materiales. Por eso hicieron la guerra, para alcanzar la libertad, creyendo que una vez conseguida esta, podrían implantarse la justicia, sin importar la clase social, se acabaría con la pobreza y se crearían oportunidades para todos. Desaparecerían para siempre la discriminación, la corrupción y el despotismo. Los hombres y mujeres que, gracias al movimiento iniciado en 1810, nos dieron patria y libertad, tenían muy claros los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente. Así lo entendió el padre Hidalgo, cuando explicó que el nuevo gobierno de ese México libre con el que él soñaba, el gobierno surgido de la independencia, tendría como objetivo fundamental los altos fines que anuncia la prosperidad. La prosperidad de los mexicanos como una premisa obligada para poder dar inicio a nuestra regeneración, según lo señaló José María Morelos. Estos principios y estos valores, sintetizados en 10 puntos, que para mí son el decálogo de la patria, son los siguientes. Primero, libertad. Porque con la independencia se conseguiría la libertad, lo más estimable y lo más precioso que puede tener el hombre, como decía Miguel Hidalgo. Porque ser libres es un derecho inalienable. Segundo, igualdad. Porque con la independencia se conseguiría la igualdad, virtud y derecho que fue sentido y entendido de la manera más perfecta y profunda por José María Morelos y Pavón, con aquellas sus palabras inmortales. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, y que no haya privilegios ni abolengos. Tercero, justicia. porque con la independencia se conseguiría la justicia, asunto de capital importancia en toda sociedad y el primer reclamo de los ciudadanos. De Morelos son estas palabras, que reflejan las aspiraciones de todo un pueblo. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Cuarto, buenas leyes. Porque con la independencia se conseguirían buenas leyes, indispensables para garantizar la armonía social y la prosperidad de todos. Hidalgo pedía leyes suaves, benéficas y acomodadas a la circunstancia de cada pueblo. Morelos, por su parte, afirmaba que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Quinto, buen gobierno. Porque con la independencia se conseguiría un buen gobierno, porque Hidalgo imaginaba que las autoridades, emanadas precisamente de la independencia, nos gobernarían con la dulzura de padres, nos tratarían como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su riqueza, fomentarán las artes y se avivará la industria. Por eso, el Congreso de Anáhuac, inspirado por Morelos, decretó que la íntegra conservación de estos derechos, que son la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad, es el objeto único de la institución de los gobiernos y el único fin también de las asociaciones políticas. Sexto, abatir la pobreza. Porque con la independencia se conseguiría abatir la pobreza, terminar con ella. Pues de otra forma, ¿para qué habría exhortado el padre Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre a sus huestes, a sus feligreses, con estas palabras? Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Esa era también una de las preocupaciones centrales de Morelos, quien exigía, como ya lo vimos, moderar la opulencia y la indigencia y aumentar el jornal del pobre. Séptimo, educación. Porque con la independencia se conseguiría que todos pudiesen tener educación, pues el padre Hidalgo incesantemente repetía que por mucho que hicieran los gobernantes, nada serían si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo, que esta era la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones, la educación. Y para Morelos, la educación resultaba ser la condición de existencia de esa nueva nación, al exigir que se impartiera a todos por igual, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado. Octavo, felicidad. Porque con la independencia se conseguiría la felicidad. No como una ilusión, ni como una quimera, ni como un sueño, sino como algo eminentemente práctico y tangible, como se atrevieron a postularlo los diputados que participaron en el Congreso de Anáhuac y lo plasmaron en la Constitución de Apatzingán, única que se ha atrevido a definir lo que es la felicidad. Con estas palabras, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce irrestricto de la igualdad, de la seguridad, de la propiedad y de la libertad. Noveno, unión. Porque para alcanzar la independencia y dar vida a todos esos sueños, era indispensable la unión entre todos, tal y como lo deseaba el padre Hidalgo. Para conseguir los fines de la independencia, no necesitamos sino unirnos, decía Hidalgo. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Décimo, patriotismo. Porque siendo independientes, debemos practicar el verdadero patriotismo, tal y como lo definió el Congreso de Anáhuac en la Constitución de Apatzingán. Compromiso, el patriotismo, que nos corresponde a cumplir a nosotros, que somos el pueblo de la nación. Decían los insurgentes del Congreso de Anáhuac que las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son una entera sumisión a las leyes, una obediencia absoluta a las autoridades constituidas, una pronta disposición a contribuir con los gastos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida cuando sus necesidades lo exijan, y que el ejercicio de estas virtudes forma el verdadero patriotismo. Este es el decálogo de la patria. Estas son las 10 altas promesas de nuestra libertad. Estos son los 10 principios fundamentales que deberían regir nuestra existencia. La libertad, la igualdad, la justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, abatir la pobreza, la educación, la felicidad, la unión y el patriotismo. ¿Será tan difícil llevar a cabo estos 10 propósitos que no hemos podido conseguirlo en más de 200 años? ¿Cuándo empezaremos a cumplir los sueños de los hombres y de las mujeres que nos dieron patria y libertad? Recordemos que no basta con exigir, sino que debemos poner de nuestra parte. Ese es nuestro deber como mexicanos, como mexicanas, cumplir con estos 10 puntos fundamentales que son los que dieron origen a nuestra independencia, por la cual lucharon nuestros antepasados y que no hemos podido conseguir: la libertad, la igualdad, la justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, abatir la pobreza, la educación, la felicidad, la unión y el patriotismo. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención, y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.